1:00 p.m, 12:00 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si me escuchas desde la carretera, si te has puesto en marcha para disfrutar del puente de la Virgen de Agosto, si es que tienes suerte. Si es cuestión de horas que comiences tus vacaciones o si estás, como quien dice, haciendo lo contrario, recogiendo, haciendo maletas para volverte después de días de descanso. El caso es que nos dicen que este, el que estamos a punto de comenzar, es el puente con más desplazamientos de todo el año por carretera. 8,5 millones, casi 3 veces los habitantes de Madrid, que se dice pronto. Y todos estos, los que han salido hoy, pues para en un rato irse a la playa o al pueblo, se van a encontrar con que al repostar la gasolina y el gasóleo son más caros que hace unas semanas. Los combustibles llevan 5 semanas consecutivas de ascensos. Solo en la última semana el precio de la gasolina ha subido de media un 1,8%, más todavía ha escalado el diésel, que ha repuntado casi un 3,5%. Y esto ha hecho que esos precios sean igual de altos que lo eran el verano pasado, pero con una diferencia, que el año pasado teníamos subvencionado con 20 céntimos por litro el carburante y hoy no. ¿Qué se ve a pie de surtidor? Íñigo Landa está en una estación de servicio de Santiago a esta hora de la tarde. Íñigo, buenas tardes, ¿qué es lo que estás viendo?
Hola a todos, pues estoy efectivamente delante de una gasolinera en un nudo estratégico del tráfico en Santiago y vemos que el litro del gasoil se paga 1,71 euros y el de la gasolina 95 está ya por encima del 1,80 euros, aunque en otras estaciones de servicio más alejadas del centro de la ciudad la diferencia de precios es de casi 20 céntimos en el litro de la gasolina y hasta 30 céntimos en el del gasoil. Sea cual sea la opción, los clientes lo estamos notando y mucho, como nos han contado esta mañana.
Sí, de hecho que 95 no hay mucho uso semanal, pero bueno, la verdad es que subieron bastante últimamente,
¿no? Estamos en agosto y sí que es verdad que pegaron ahí una subidita. Bueno, hay veces que he hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si cuando vuelva a bajar echamos un poco más.
Muchísimo, muchísimo. 3 coches trabajando, este es un crimen ahora, ¿eh? Estuvo una temporadilla algo de precio, pero ahora esto acaba con nos, ¿eh?
Y es que con los altos precios de los combustibles que no registrábamos desde finales del año pasado, todos a los que hemos preguntado coinciden también en que no estaría mal que volviesen las bonificaciones, sobre todo para los profesionales a los que hemos escuchado y que se dedican al transporte, por ejemplo, de mercancías en el centro de Santiago.
Gracias, Íñigo. Sabiduría, sin duda, gallega. Nos cuesta todo más. Los combustibles, precisamente, son en gran medida los responsables de que hoy el INE certifique que los precios subieron un 2,3% en el mes de julio. Hasta ahí más o menos yo diría que normal o previsible, ¿no? Pero lo de los alimentos es otro cantar, porque siguieron subiendo en julio con fuerza. Casi un 11% de media están más caros que en julio del año pasado. Sobre todo las frutas, la leche y ya no hablamos de los aceites, cuyo precio se ha disparado más de un 20%. En los últimos días se está hablando y mucho del aceite de oliva. La producción, la cosecha de este año ha sido desastrosa y los agricultores ya lo estaban advirtiendo. Con toda esta situación, ¿sería posible ver el aceite de oliva a un precio de 6, 7 euros el litro, de 7, de 8, de 9, de 10? Son las estimaciones de un sector oleícola del que además está advirtiendo de la falta de quizá abastecimiento en las estanterías de los supermercados en los próximos meses. El caso es que, una vez más, los alimentos y los combustibles son los responsables de que nos siga afectando el fenómeno de la inflación en España en plenas vacaciones. Ni la caída del precio de la vivienda, ni siquiera la bajada de los precios energéticos, de la luz y el gas, ha conseguido que este verano, y a punto de comenzar el fin de semana más festivo del año, digamos aquello de qué caro que está todo. Buenos viernes, es 11 de agosto y en este día están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
Hoy, quinto día de la ola de calor, tenemos alerta roja en Huelva, Sevilla, Córdoba y por primera vez en las Islas Canarias. En estas zonas se podrían alcanzar los 45 grados. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja hay aviso naranja por altas temperaturas. En el resto de España, Sofía, bajan ligeramente un par de grados.
Bajan ligeramente algo en las playas hacia donde se dirigen hoy muchos españoles para comenzar sus vacaciones o para disfrutar de los puentes. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora de la tarde en la las carreteras en la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero en Tarragona, de entrada por la AP7 en Roda de Berá, y también en Sevilla, en la A49 en Güevar del Aljarafe, en dirección a Huelva. Al margen de esto, pendientes de un incendio que provoca retenciones en Barcelona, en la AP7 en Montmeló, en ambos sentidos, y también el incendio de un vehículo complica el tráfico en Cuenca, en la A3 en Sailices, en sentido Tarancón. Y van a encontrar tráfico lento en Madrid de salida por la A1 en Lozoyuela, también en Valladolid, en la A6 en Tordesillas, sentido Lugo, en Toledo, en la A5 en Calera y Chozas, en sentido Talavera de la Reina, y tráfico muy complicado en Málaga, en la 7 en Marbella y Fuengirola, ambos en ambas direcciones, también en Murcia en la 7, en Espinar Redondo en ambos sentidos, y en Cantabria en la 8 en Ontón, en dirección a Santander.
Gracias, Lucía. Además, los datos nos dicen que no es que no queramos irnos de casa, es que no podemos.
Efectivamente, los jóvenes españoles no pueden independizarse, por lo menos hasta los 30 años. Y si se van de casa, cuando dan el paso, tienen que emplear más del 80% de sus ingresos para pagar el alquiler de su casa. Y es que el sueldo medio de un joven se sitúa en poco más de los 1.000 euros al mes y el alquiler medio en algo más de 900 euros. Además, un agente de la Policía Nacional de Elche, de 45 años, ha perdido su condición de funcionaria pública tras ser condenada por pasar información y ayudar a blanquear dinero a su novio, con 46 antecedentes policiales, y que, por cierto, conoció cuando le investigaba por un alunizaje en un centro comercial. En Nicaragua, donde la iglesia está siendo perseguida desde hace años, el régimen sandinista ha autorizado una procesión religiosa. Miles de personas han salido a las calles de la capital, de Managua, a festejar a su patrón no oficial, Santo Domingo de Guzmán. Y en Segovia ya está todo preparado para la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que comienza mañana. Su presidenta, Maru Mejina, que estará esta noche en la linterna de la iglesia, ha destacado el compromiso de su movimiento con los trabajos y también con el mundo obrero.
Santi Duque, buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carlo Ancelotti acaba de hablar del sustituto de Courtois.
Tras la grave lesión del portero belga, el técnico del Real Madrid ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Athletic de Bilbao, que supone la apertura de la Liga 23-24 para el Real Madrid. ¿Qué dice Ancelotti sobre la portería, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a pesar de que han sido bastante las preguntas sobre la lesión de Courtois y su posible sustituto, Carlo Ancelotti no ha aclarado mucho al respecto. Dice que hay tiempo para fichar, pero lo que sí ha querido dejar claro es que él tiene plena confianza en Andriy Lunin.
La confianza es total en Lunin. Entonces, si los próximos días pensamos de meter un portero más en la plantilla, titular, como he dicho, tenemos la confianza en Lunin y seguimos con Lunin.
Si hubiese que fichar un portero, finalmente os decidís por un portero, ¿qué perfil tendría que tener ese portero para ti?
Que pare con la mano. Con los pies es mejor tener un delantero.
Pues eso es todo lo que hemos conseguido sacar a Carlo Ancelotti, que al margen de la portería dice, y en relación a la posibilidad de Mbappé, que no le hace falta un 9 al Real Madrid, que no solo tiene un sistema para jugar, que hay varios, y que Arda Güler, que pasará por el quirófano, estará poco tiempo de baja, ya que es un problema pequeño.
En el caso de Mbappé, acaba de hablar, ahora mismo está hablando, de hecho, Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, y sobre el caso de Mbappé ha dicho: espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Es lo que a mí también me gustaría. Confío en la filosofía del club, nadie está por encima del club, ni jugadores, ni directores deportivos, ni entrenadores. En el Barcelona, el conjunto azulgrana acaba de emitir un comunicado informando de que ya tienen la última palanca que les permitirá inscribir a los jugadores que faltaban, con la entrada de un fondo alemán y un fondo mexicano. Todo en el día en que empieza la Liga, a las 7:30 Almería-Rayo, a las 10 Sevilla-Valencia, lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7. Y recuerden que hoy es un día histórico para el fútbol femenino español, porque la selección ha conseguido esta madrugada su pase a semifinales del Mundial tras superar a Holanda por 2-1 en la prórroga. España buscará una plaza en la final el próximo martes a las 10 contra Suecia.
Todo tras un gol de Salma para Cuello en los últimos instantes del partido. Enseguida hablamos de ella y de todo lo que esta gesta ha supuesto para el mundo femenino.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hasta las 4 vamos a estar contigo y en Mediodía COPE, entre otras cosas, hablando de esa gesta, ¿no? De ese gol de Salma para lo diré bien, parayuelo en los últimos instantes del partido. Lo cierto es que nuestra selección llega por primera vez en su historia a estar entre las cuatro mejores del mundo. Y esto es un nuevo éxito del mundo del fútbol femenino que no deja de crecer, aunque todavía queda mucho camino. Pero de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Volviendo al Mundial, la protagonista es ella, Salma Parayuelo. La jugadora del Fútbol Club Barcelona fue decisiva y esto ha llevado al equipo a la primera semifinal de su historia. Pero esta jugadora debutó en categoría absoluta con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Así que, ¿qué mejor que para acercarnos a su figura, para conocerla, nos hable de ella Carlos Roldán? Él es entrenador de fútbol en ese equipo y entrenó a Salma en la temporada 2017-2018 y 2018-2019. Carlos nos escucha ya. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo no sé si cuando tú tuviste la oportunidad de entrenarla ya se le veía madera, la gran jugadora que también anoche, bueno, pues nos certificaba ese pase a semifinales.
Totalmente. La verdad que ya apuntaba maneras, se le veía y lo comentábamos que tenía muchas papeletas para llegar lejos, pero tanto no sabíamos si era para... Al final se ha metido el gol en los cuartos de final del Mundial.
¿Cómo es ella como jugadora en las temporadas en las que tú, bueno, pues pudiste entrenarla?
A ver, cuando compartimos con ella equipo, pues al final era todavía una niña y es que ella era pues una niña muy normal. Tú hablabas con ella y era muy humilde, ella no se creía mejor que nadie, aunque destacaba ya por encima de las compañeras, ¿verdad? Con 14, 15 años ya se le veía que pues, era rapidísima, tenía una zurda maravillosa y cuando empezó a ir con las categorías inferiores de la española, sí que es verdad que desde allí le dijeron que tenía que trabajar más la derecha y volvía de las convocatorias y solo quería trabajar el recorte hacia la derecha. Pero la verdad que sí, que ya apuntaba a muchas maneras.
Yo no sé, Carlos, si consideras que estos éxitos que estamos viendo, como el que vivíamos esta madrugada, bueno, pues puede ayudar al desarrollo del fútbol femenino en general, a darle una mayor visibilidad.
Por supuesto. La verdad es que cada día se ve más que niñas desde pequeñas quieren jugar a fútbol y eso en parte pues gracias a toda la visibilidad que se le está dando y éxitos como el que se está alcanzando ahora mismo, pues por supuesto que ayuda muchísimo a esto. Y cada vez más pues las niñas se ven reflejadas, ya no solo ven en la tele fútbol masculino, sino que ven a sus propias ídolas en la tele día tras día, semana tras semana, y esto pues ayuda muchísimo.
Pues esperamos que así lo siga siendo, le deseamos todos los éxitos al fútbol femenino y también a nuestra selección. Carlos Roldán, entrenador de Salma en el Zaragoza, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, España está más cerca que nunca de ganar ese primer Mundial, al menos ya vamos a jugar esas semifinales. ¿Será esto un empujón para que cada vez se profesionalicen más también el resto de categorías? Porque no olvidemos que estamos hablando de la primera división, pero es que hay mucho por debajo. Una parte importante del fútbol femenino son las categorías inferiores. Esas canteras de los equipos de primera y segunda división donde se desarrollan las futbolistas que luego competirán al máximo nivel. Hemos hablado con Isabel Palá. Es canterana del Atlético de Madrid femenino hasta la pasada temporada y una futbolista que ha pasado por categorías inferiores de la selección. Formó parte, de hecho, de la selección que ganó el Mundial Sub-17 de Uruguay en 2018. Allí coincidió con varias de esas jugadoras que están en el Mundial, entre ellas la propia Salma Parayuelo. Cuentan con prácticamente todas, siguen jugando al fútbol, aunque no reconocen que hay dificultades a la hora de compaginar los estudios con el fútbol.
Yo en el Mundial que ganamos en Sub-17 estaba con Cata, que es la portera, con Eva Navarro y con Salma Parayuelo, que es la que marcó. Y en general yo creo que todas siguen jugando al fútbol. O sea, yo por ejemplo, y bueno, creo que un par más, ¿no? Es que se me hacía imposible. O sea, mi objetivo número uno no era el fútbol, sino estudiar y tal y sacarme la carrera. Y a esos niveles yo pienso que es imposible compaginarlo todo 50-50.
Dice Isabel que en cuanto a conseguir llegar a Primera División antes era más sencillo, lo cual es buena señal porque esto quiere decir que se está profesionalizando más.
Yo pienso que hace igual, no sé, 5 años sí que era relativamente sencillo pues eso, llegar a Primera División, debutar en primera y tal, pero estos últimos años pues como pues se han creado nuevas categorías, ha subido el nivel, hay más niñas jugando, hay más competitividad, el mercado internacional y tal, pues al final ahora sí que hay traspasos de jugadoras de un país a otro. Pienso que es un cambio mejor, ¿eh? Ahora el camino a llegar a la élite sí que es un poco más complicado.
Ahora mismo en España solo hay una categoría que es profesional, la primera división. Y solo las que juegan ahí pueden a día de hoy vivir del fútbol, en muchos casos con salarios que desde luego no permiten el ahorro. Sigan abriendo camino con jugadoras como Salma y el resto de sus compañeras, entre ellas Alexia Putellas, para conseguir haciendo historia y para seguir eso, abriendo camino, inspirando a nuestras jóvenes y haciendo que el fútbol femenino sea cada vez más seguido, más profesional. Bueno, y en una semana en la que en COPE hemos hablado mucho de demografía, de población, de número de habitantes, yo no sé si te has imaginado alguna vez cómo sería no tener ningún vecino, estar solo en un lugar en España. No te digo en la casa de al lado, te hablo de ningún vecino en kilómetros a la redonda. Es lo que llaman núcleos de población unipersonales. Barrios, pueblos, polígonos, lugares con solo un vecino. Y en España hay casi 2.000 personas que viven completamente solas en alguno de los pueblos, en alguno de los lugares que se consideran unipersonales. Muchos de ellos, lógicamente, en la España vaciada. 3.400 municipios están en riesgo de despoblación y en muchos de ellos la mayoría no han visto niños en sus calles desde hace años. Precisamente queremos marcharnos hasta una de estas zonas que, bueno, pues sufren en muchos casos esa despoblación. Allí vive Mariano Hortal. Es el único vecino de Viamón, una aldea situada en la localidad de Ponga. Desde hace ya unos cuantos años Mariano vive completamente solo porque tiene 70 años y volvió a ese lugar, el lugar donde nació, a Viamón, justo después de jubilarse. Aunque tiene mujer y tiene hijos, no se encuentran allí durante la mayor parte del año. No hay casi cobertura, pero sí que hay internet, lo que son las cosas de estos días. Así que puede atendernos por allí, por una llamada vía internet. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Mariano, lo he dicho bien, ¿no tienes a ningún vecino cercano?
No, el vecino más cercano que tengo aquí está a kilómetro y pico, o sea que el barrio donde estoy no hay nadie, absolutamente nadie.
Oye, Mariano, ¿y cómo haces para comprar las cosas del día a día? Por ejemplo, pues el pan, lo que todos hacemos, acercarnos al supermercado.
Bueno, aquí la compra pues se hace como se hacía normalmente siempre, aunque bueno, ahora se puede hacer con más frecuencia, porque bueno, hay carretera, se puede bajar en coche y tal, pero el pan, por ejemplo, se baja la carretera general, que pasa el panadero todos los días y bueno, eso no hay mucho problema. Los demás cosas tengo que desplazarme a unos 30 kilómetros que sacan a Donís, la población más cercana.
Se vive...
Entonces, salvo alimentos parecederos, pues se trae una cantidad para todo el mes y bueno, con eso vas tirando.
Mariano, lo más importante, ¿estás a gusto siendo el único vecino de Viamón?
Sí, no, yo la verdad que como nací aquí, pues la verdad que no me extraña nada, no siento nada extraño de estar aquí. Hombre, se echan falta pues aquellos años que había aquí un montón de gente, de críos y tal, se echa mucho en falta. Y bueno, que viniese alguien pues sería
lo ideal, ¿verdad? Mariano, que se nos acaba el tiempo y esto en la Radio Sagrado. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Y que siga todo bien, que yo le veo muy feliz y muy contento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía. Bueno, y hoy vuelve la Liga de Fútbol, lo hemos comentado y lo estamos contando en COPE, y queremos preguntarte hoy si tenías ganas de que empezase, si te gusta ver el fútbol solo, en familia, con amigos, en el bar, si te supone disputas en casa. Cuéntanoslo porque queremos escucharte en el número de teléfono de Mediodía COPE, el 637-23-0000. Y ahora tengo un consejo del Leroy Merlin, Gloria López Navas.
Pues sí, porque ¿quién no quiere unos pocos consejos para reducir su consumo, sus emisiones y ahorrar en sus facturas? Aísla bien tu casa, produce tu propia energía, controla el gasto de agua, porque no solo estarás mejorando tu hogar, también estarás mejorando el hogar de todos, reduciendo tu consumo y tus emisiones. Y los que son unos auténticos expertos en hacer tu hogar más verde, confortable, práctico y acogedor son sin duda nuestros amigos de Leroy Merlin, que te van a aconsejar las mejores soluciones como instalar toldos, aireadores de agua para tus grifos, estufas de pellets, ventanas de PVC, superaislantes, soluciones de energía solar o aerotermia. Pregúntales cómo mejorar la eficiencia de tu casa para mejorar tu hogar y el de todos, porque todos los hogares pueden ser más sostenibles y el tuyo también, con menos emisiones, menos consumo y más ahorro en tus facturas, y eso también te interesa. Ve a tu tienda más cercana y haz tu hogar más verde con la ayuda de los expertos de Leroy Merlin, porque Leroy Merlin hace que un hogar no nazca, sino que se haga.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche. ¡Carglass!
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos, como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas del puente de agosto, una fecha en la que se juntan muchas maletas por todos lados. Las de los que comienzan sus vacaciones de verano, los que se van de puente. Y entre todos los afortunados que hoy van con sus maletas a cuestas está Eugenia. Ella se encuentra hasta ahora en el aeropuerto de Barajas para emprender una aventura muy especial. No se va ni a la playa ni a la montaña, sino que se va a iniciar un voluntariado a Roma. Enseguida te cuento en qué va a consistir. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Como te estoy contando, hoy es un día de muchas salidas, por lo que va a ser muy complicado para las carreteras. En hora y media, la DGT pone en marcha una nueva operación especial con motivo de este puente de agosto, ya que se esperan más de 2 millones de desplazamientos en nuestra región. Vamos a comprobar si ya se nota movimiento en nuestras carreteras acercándonos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gloria. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento de salida por la 1 a la altura de Lozoyuela y también en la A2 en Soto de Lenares. Al margen de esto, encontramos complicado la M50 a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la carretera de La Coruña. Por lo demás, circulación muy tranquila en este viernes, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía. Y si no eres de los afortunados que sale de Madrid hoy, al menos te puedes consolar viendo que las temperaturas han empezado a suavizarse. Seguro que ya lo has notado si has salido a la calle. Aún así, hasta ahora tenemos todavía 33 grados en la Puerta de Alcalá y ya se ha activado la alerta naranja en el área metropolitana y en el corredor de Lenares, y el riesgo amarillo en el sur, zona de Las Vegas y oeste, y en la sierra. De hecho, se espera que en solo unas horas alcancemos los 39 grados en localidades como Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Madrid capital.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir?
Y ahora quiero hablarte del atún rojo, una delicatessen apreciada en todo el mundo, pero sobre todo en Japón, donde este pescado es la base de su gastronomía, de ahí que sean los más exigentes en cuanto a calidad del producto. Y precisamente el japonés es el mercado principal de Fuentes, la marca española líder a nivel mundial de producción de atún rojo. Isaac Hermo es el director comercial de Fuentes, el atún rojo. Buenas tardes, Isaac.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es la relación entre Fuentes y Japón?
Bueno, esto ya lleva años, más de 30 años. Esto es de finales de los 70, cuando empezó esta relación.
Y como decimos, es un cliente muy exigente, ¿no?
Sí, de hecho hemos evolucionado con ellos en estos 30 años. Empezamos cuando aquí el atún rojo lo utilizábamos para hacer salazón. Uh-huh. Y ellos empezaron a llevarse la ventresca, la parte más preciada. Empezaron a quedarse la ventresca para mandarla a Japón. Y la evolución luego de todo el tema de transporte, de la cadena de frío, pues nos ha ayudado junto con ellos a desarrollar luego a los niveles que estamos ahora, a poder mandar atún fresco a cualquier parte del mundo o ultra congelado a menos 60 a cualquier parte del mundo. Siempre de su mano, siempre de mano de un japonés.
Isaac, ¿y qué es lo que más demandan los japoneses?
No, al final ellos usan todo el atún. Es verdad que luego a nivel local les gustan más las partes más magras, uh-huh, no las más grasas, pero ellos utilizan todas las partes. No, buscan más que nada sobre todo el tamaño que consigue el atún rojo en el Atlántico y el Mediterráneo.
O sea, que podríamos decir que el atún es básico en la cocina japonesa.
Sí, yo creo que es básico, es un producto que llegó tarde a la cocina japonesa, no tiene orígenes milenarios, es un producto que tiene cientos de años, pero desde entonces ha sido parte o un elemento principal de la cocina y sobre todo de la imagen de la cocina japonesa.
Y bueno, hasta ahora, no sé, danos envidia, ¿qué tipo de elaboraciones son las más habituales?
Yo creo que con el calor que hace, lo suyo es comerla en crudo.
Sí, ¿verdad? Sí.
Con estos calores, yo mejor que cuando lo menos cocinado posible. Ahí vamos a ver la calidad, poder degustar la textura, el sabor. Esto, yo creo que ahora mismo lo que mejor sería es cocinas poco elaboradas, más o menos orientales, pero eso, poca elaboración, poca cocina.
Hombre, y aunque sería maravilloso ir a Japón, pero con los precios que hay, tenemos el consuelo de que podemos disfrutar del atún rojo Fuentes en muchos sitios que no sea Japón, porque hay restaurantes en todo el mundo donde podemos degustarlo, ¿verdad?
Sí, ahora realmente estamos en cualquiera de los continentes, en cualquiera de las grandes ciudades a nivel mundial tenemos presencia. Al final ya no es solo cocina japonesa, sino es cualquier tipo de cocina. Ya cualquier restaurante busca tener un atún de calidad en su carta para alguna elaboración más o menos en crudo y más o menos japonesa. Ya cada vez tenemos más presencia en la cocina occidental.
Pues muchísimas gracias, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes El Atún Rojo, por acercarnos un poquito más al atún y a Japón.
A vosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas
tiempo
tardes.
De juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A estas alturas del verano, lo más seguro es que estés disfrutando de tus vacaciones o que ya las hayas disfrutado. La playa y la montaña son los destinos más demandados estos días, sobre todo ahora que arranca el puente de agosto. Sin embargo, hay un importante grupo de madrileños que ha decidido cambiar la tumbona de la playa por la ayuda a los demás. Más de 2,5 millones de españoles suele participar en actividades de voluntariado cada año y de ese total cerca de 850,000 son jóvenes que aprovechan precisamente los meses de verano para desarrollar esta labor. Una de ellas es Eugenia de Oñate, una joven madrileña de 20 años que está rumbo a Roma para participar en las acciones solidarias de la comunidad del Cenáculo de esta ciudad. Una institución fundada en el año 1983 por la madre Elvira, buscando amparar a los jóvenes que veía perdidos.
Yo este verano he decidido hacer una experiencia en la comunidad del Cenáculo. Así resumido, son casas repartidas sobre todo por Europa, donde van jóvenes, en su mayoría han caído en las drogas o son jóvenes desmotivados con la vida o que no han encontrado un sentido a su vida, y están allí y por medio de la oración y del trabajo encuentran la verdad, que al final la verdad es Dios y encuentran a Dios allí.
Como explica Eugenia, la función de su voluntariado es ayudar a los jóvenes que se encuentran en el centro mediante la oración y actividades de grupo orientadas a mejorar su calidad de vida. Ella conoció este proyecto gracias a su primo, quien estuvo de voluntaria allí durante 5 años y tras conocer su experiencia no quiso dejarlo pasar.
Yo he decidido hacer esta experiencia de 37 días que voy a estar allí porque mi primo estuvo allí 5 años. Tenía ganas de vivir la experiencia que él vivió.
Debido a la dureza de algunas situaciones con las que Eugenia va a coincidir allí, el Cenáculo organiza sus días en función de una serie de actividades y oraciones con un horario bastante duro.
Ellos tienen un horario de despertarte a las 6 de la mañana a rezar un rosario. Luego te mandan a hacer trabajos. Puede ser un horario muy simple, pero lo importante es poner a Dios en medio. Y es lo que te enseña al final la comunidad de Cenáculo. Y así encuentras el sentido de por qué lo estás haciendo, por qué haces esto.
Además, desde que llega al centro y hasta su regreso va a estar totalmente desconectada, sin usar el móvil, algo que agradece.
Vivimos en un mundo donde vamos rápido a todos lados, entonces darme un parón en mi vida en verano, donde tengo más tiempo.
Un ejemplo, sin duda, Eugenia, a ver si podríamos vivir todos sin móvil 37 días como ella. A la vuelta hablaremos con ella para que nos cuente cómo ha ido. Ahora es momento de Mediodía Cope con Sofía Buera.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en mediodía vamos a hacer un repaso a los asuntos que están pasando, como el de los precios. Han subido en julio hasta el 2,3%. Entre las razones está el encarecimiento de los alimentos, que cuestan un 10,8% más que hace un año. También de los carburantes. El caso es que lo que más sube es esa cesta de la compra. 6 de cada 10 componentes se encarecen todavía más de lo que lo habían hecho hasta ese mes. Por ejemplo, arroz, lácteos, aceite, carne o azúcar. La inflación subyacente, la que ofrece una foto más real, crece un 6,2%, 3 décimas más que en junio y el triple del límite impuesto por Bruselas. Los precios se van a ir desacelerando, se van a ir moderando. Al menos es la previsión con la que manejan desde Funcas Raymond Torres, director de Coyuntura Económica.
La inflación está desacelerándose, ya realmente se puede decir, está afianzando la desinflación. Si bien es cierto que de forma muy desigual hay componentes como algunos alimentos y sobre todo los servicios que siguen presionando al alza. Por tanto, yo creo que va a depender mucho de qué hablamos, de qué tipo de precios, de qué componentes, dentro de una tendencia a la desaceleración.
Controlado el incendio forestal que se declaraba el jueves este mediodía en la localidad portuguesa de Argocelo, próximo a la frontera de la provincia de Zamora, sin que el fuego haya llegado a entrar en España. Se ha extendido por el entorno del tramo portugués del río Manzanas y se ha quedado a 2 kilómetros de la frontera con el municipio zamorano de Trabajos. Además, se ha decretado prisión preventiva para los 6 colombianos detenidos en Ecuador como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiroteado, te lo recuerdo, a la salida de un mitin el miércoles en Quito. Los cerca de 500.000 ecuatorianos que viven en España siguen con mucha preocupación lo que está ocurriendo en su país. Vladimir Pascuel, presidente de la Asociación de Ecuatorianos Ramiñahui, en España pide transparencia a los partidos políticos.
Clamamos a todos los partidos políticos a ser transparentes, a no transar con ningún grupo de delincuentes, con ningún grupo de narcotraficantes. Rindan cuentas, no pueden recibir dinero de cualquiera de estas personas, de estos grupos, con la finalidad de llegar al poder y de esa manera devolver los favores. ¿La clase de ética en dónde se ha quedado? La moral.
Una mujer de 71 años ha fallecido en el Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió. Todo ocurrió cuando se prendió el cuerpo de manera accidental al encender un cigarrillo, instantes después de haberse puesto alcohol para refrescarse de las altas temperaturas. Es que hay que tener precaución absolutamente con todo. Vamos a hablar de compras por internet, porque desde hace años, y sobre todo después de la pandemia, cada vez compramos más en internet. 1 de cada 3 hogares realiza la mayoría de sus compras de manera online. Y en España, cada minuto se realizan hasta 6 millones de estas compras. Es una tendencia al alza que se mantiene, a pesar de que todo se ha normalizado con el COVID, pero que conlleva ciertos riesgos a tener en cuenta. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Como la posibilidad de que te estafen está ahí, así que cuidado, ¿no?
Sí, siempre hay miedo a comprar algún producto y que no te llegue, por ejemplo, o también que en lugar del que has pedido te llegue otro. Y sí que es verdad que no es lo mismo que hace años. Ahora estamos más al loro de estas cosas, de cómo hay que gestionar estas situaciones. Pero los expertos nos recomiendan no confiarnos, sobre todo. César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, nos lo explica.
Por una parte, cada vez hay más agentes en la red que intentan engañarte, pero es verdad que también nosotros, pues poco a poco, vamos aprendiendo, ¿no? Ya llevamos muchos años con el comercio electrónico, ya hemos tenido más precauciones, pero igual así, aunque no ceden mucho, sigue habiendo estafas, por supuesto, en Internet.
Bueno, cada vez estamos más familiarizados con las compras en Internet y con lo que tenemos o no tenemos que hacer. Pero para algún despistado, ¿cómo sé si la página es fiable o no me fío, mejor dicho?
Pues mira, según César Díaz, el indicador más fiable es fijarse en si en la barra arriba de la web pone HTTPS antes de la dirección. O sea, antes del www. Tiene que poner HTTPS. Eso garantiza la seguridad en el intercambio de datos. Y también se recomienda fijarse en detalles de la web como el diseño, el dominio o también sospechar si el precio de algún producto es extremadamente barato. Una ganga, vamos. Pero no todos los usuarios siguen esos consejos.
Sí me fío y lo que primero que me fijo es en el candado que tienen en la dirección de la web.
Prefiero que sea oficial, pero si veo una que no lo es, busco opiniones y si parecen buenas, me fío.
Yo cuando compro por internet solo uso webs oficiales porque las no oficiales no me fío porque te suelen redirigir a otras páginas.
Bueno, pues hay que tener cuidado con todo esto. Cada vez, como digo, también ayuda lo del sellito este de confianza online.
Sí.
Bueno, pues para no caer en todo tipo de estafas, que por cierto ayer aquí repasábamos, ¿eh? Phishing, smushing, grooming, hay de todo.
De todo.
Así que mucho cuidado. Gracias, Xavi.
Gracias a ti.
A estas alturas, si todavía no te has enterado de que va a empezar la liga, pues vas con retraso. Esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, tiempo de juego, regresa con dos partidos. Y la Iglesia también está presente, ¿eh?, en esto del fútbol. No solo se limitan a celebrar misa los domingos o administrar sacramentos, porque la Iglesia también apoya a los más necesitados a través de Cáritas, ayuda en desarrollo de Manos Unidas, está al frente de escuelas, de hospitales. Pero también la Iglesia tiene que estar donde está la gente, que hoy está en el fútbol.
Extraordinaria para Rafa Mir, que está correcto en el mano a mano. Rafa Mir, gol, 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 gol.
Bueno, un sonido indiscutible que, como decimos, teníamos muchas ganas de que llegase hoy a partir de las 7, tiempo de juego, como siempre. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy empieza la liga con esos dos partidos que puedes escuchar en tiempo de juego, el Almería-Rayo Vallecano y el Sevilla-Valencia. Pero ¿cómo es esto, Manu, de que la Iglesia esté presente en el fútbol español? ¿Y de qué manera lo hacen?
Sí, también, pues a través de los capellanes, Sofía, claro. Ellos son los encargados de la asistencia religiosa en los clubes de fútbol, no solo de los jugadores del primer equipo, sino también de los entrenadores, de los directivos y en general de todos los trabajadores del club. Es verdad que no son tantos capellanes como hace algunas décadas, porque algunos han fallecido recientemente y no han sido reemplazados, pero sí que hay varios equipos que tienen capellán.
Aquí somos muy aficionados a esto de cuando empiece la liga a hablar con ellos. Y hace justo un año escuchábamos aquí en Mediodía Cope al capellán de Osasuna, Ángel Gogorza. Falleció hace apenas 2 semanas. Así que lo primero, mandar nuestro abrazo, nuestro recuerdo al Club Rojillo, a sus seguidores y sobre todo a la familia, ¿no?, y a los amigos de don Ángel.
Sí, nos contó hace justo un año cómo habían hecho su ofrenda anual a San Francisco Javier, la misma que, por cierto, han hecho de nuevo sus jugadores este martes ya sin él.
El lunes estuvimos en Javier con la ofrenda floral. Les hablé algo de San Francisco Javier, cómo nació allí en el castillo y era un hombre inteligente y entró en la Compañía de Jesús recién fundada por San Ignacio de Loyola.
Bueno, desde luego que mandamos ese abrazo fuerte a Osasuna y a la familia de don Ángel, que nos trató fenomenal, fue simpatiquísimo con nosotros.
Sí, nos trató muy bien, Sofía.
Y también desde aquí, lógicamente, mandamos nuestro recuerdo. También ha realizado la tradicional ofrenda un club con mucha tradición católica. Es el Levante, que a falta de un capellán tiene, pues mira, dos. Justo hace 2 días el equipo se acercó a la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Entre ellos, el capellán José Luis Sánchez.
Don Álvaro y yo somos íntimos amigos y nos respetamos mucho. Valencia es un gran equipo. Pues nada, el Levante tiene una capilla que da justamente entre la salida y las gradas, ya, para que antes de salir los jugadores puedan santiguarse. Fíjate, si necesitamos más fuerza, hemos bajado a segundo y tenemos que subir a primera. Entonces tenemos dos capellanes.
Habla de don Álvaro Almenar, que es el otro capellán que tiene Levante, que son dos, y esta noche va a estar en la linterna de la iglesia con Nacho de Gama, que lo vamos a llamar.
Pues tampoco nos lo perderemos. Oye, gracias, Manu.
Bueno, espera, que te he conseguido un saludo que seguro que te hace ilusión.
Ay, espérate.
Sí, es de don Fernando Arregui, que es el capellán del Real Zaragoza. Escucha.
Este es un mensaje para Sofía, a pesar de que también es del Huesca. Yo sé que tienes verdadera afición por el Zaragoza. Creo que es el momento ya, pues, de decir que el Zaragoza, pues, este año por fin va a dar ese paso definitivo de subir a Primera División. AUPA, Real Zaragoza.
Padre, que llevamos más de una década esperando esto. Yo creo que no ha valido tanto rezo.
Nos dijo lo mismo el año pasado, ¿eh? También, algún año tendrá que subir el Real Zaragoza.
Sí, es que la esperanza,
¿no?,
nunca se pierde. Bueno. Lo del Huesca fue, pues eso, pues por tratar de llevarnos una alegría que llevamos muchos años. Desde 2012-2013, yo le decía antes a Alberto Herrera que es que yo ya dije, es que dije, no, mira, no vale ya de tanto sufrimiento, dejamos el fútbol, pero bueno. Veremos si ocurre este año, si esta tarde, pues bueno, pues hay algún... Esta temporada, ¿no? Hay algo que hacer. Bueno, en cualquier caso, gracias, Manu, para hacer previa de esta liga, la de 2023, la de 2024. Tengo ya al otro lado del teléfono al capellán de los dos equipos que juegan esta misma tarde. Primero voy a saludar al capellán del Valencia, es Álvaro Amenar. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos, un abrazo fuerte.
Y al padre Indalecio Humanes, capellán del Sevilla, ¿cómo está, padre?
Buenas tardes, igualmente, muy bien, mucho calor, muy bien, me alegro de oír al compañero.
Vamos a empezar primero con Álvaro, no sé si hay ganas de que empezase ya la liga después de este parón del verano.
Hombre, ganas tenemos muchísimas, pero la verdad es que con este calor esperemos, y eso voy a sufrir por nosotros y por los jugadores. Pero ya teníamos ganas de fútbol. Nosotros hemos tenido el torneo Taroncha, que hemos empezado, aunque hemos empezado con mal pie, pero bueno, ya tenemos ganas. El otro día estuvo el equipo en la Basílica de la Virgen, haciendo la ofrenda floral de inicio de curso, y a ver si este año la Cheperudeta nos ayuda un poquito más.
Padre, ¿qué va a hacer el Valencia este año? ¿Lo ve sufriendo tanto como en la pasada temporada?
Bueno, yo creo que tenemos corazón de sufridores, pero vamos, empezamos con ilusión, ¿no? Y que es verdad que, bueno, ahí tenemos este equipo que tenemos, con una cantera impresionante que viene para reforzarnos, a ver si Dios quiere que venga algún fichaje más, y si no, pues mira, con estos soldados hay que hacer la batalla. Grandes soldados son y tienen buen capitán para que los pueda llevar adelante.
El año pasado hubo muchos rezos, ¿eh?, para que el valencianismo, pues, no terminase
en
segunda.
Yo no sabía cuánto rosario rezar más, porque, bueno, estuvimos ahí, pero bueno... Va a ser un año apasionante, eso seguro.
La historia de los capellanes del Valencia es curiosa porque el club estuvo muchos años sin capellán y la propiedad, que es extranjera, ha decidido ahora recuperar su figura, bueno, más bien desde hace poco. ¿Hace cuánto exactamente?
Pues hace ya, si no me confundo, 3 años, ¿no? Uh-huh. Porque don Elías ya murió. Yo me acuerdo que creo que murió en el 2016. Estaba un poco vacante la figura de capellán. Y es en esta época cuando el club pensó que habría que cubrir la figura del capellán, también por las relaciones que hay del Valencia con todo lo que es por la visión de desamparados, cuando se entrega algún trofeo al inicio de temporada. Entonces, como yo soy socio y iba al fútbol, pues contactaron conmigo y se cubrió esta figura del capellán. Oiga, y ha sido, pues, ahora en este momento.
Iba a preguntarle que cómo se lleva con el otro capellán de la ciudad, con el del Levante, ¿bien? ¿O hay rivalidad?
Pues muy bien, porque aparte tú sabes que Virgen es patrona de toda la comunidad valenciana, así que nosotros siempre rezamos por el Valencia, por el Levante, por el Villarreal y por el Elche.
Para que por todos.
El Villarreal va un poco sobrado, pero el Villarreal va más sobrado. El pobre Elche y el Levante habrá que hacer algún rezo más. Entonces, con nuestro Valencia, pues bueno.
Algún rosario
a ver
más.
Si conseguimos por lo menos una estabilidad.
Vámonos hasta Sevilla, padre Indalecio. Bueno, lo primero de todo, mira, enhorabuena por la Europa League, ¿eh?
Es que, muchas gracias. Después que nos pasó como el Valencia, hemos tenido una campaña de muchos rezos, pero al final, dando gracias a Dios, porque
eso de la séptima copa, eso es muy importante y muy grande para la ciudad y para los sevillistas.
¿Y cómo se presenta esta temporada? ¿Va a ir igual de bien?
Yo creo que sí. El 17 está aquí, está a punto. Y eso sería ya el colmo, vamos, este año. Eso es para dar gracias a Dios todos los días 6 veces.
¿Quién va a ganar esta noche?
¿Qué? El Valencia.
Mi deseo es Sevilla. Mi deseo es Sevilla. El año pasado creo que, no, que también estuvimos juntos, o hace años, no me acuerdo, hace un año también coincidimos y empatamos. Pero yo creo que esta noche, lo siento por mi compañero, pero yo creo que vamos a ganar. Uh-huh. Vamos a ganar. Mendilibar le ha dado una fuerza al Sevilla impresionante, ¿eh? Eso ha sido una cosa inesperada para nosotros. Ha sido un milagro, ha sido un descubrimiento este hombre en el Sevilla.
Le preguntábamos antes al padre Álvaro si se llevaba bien con, bueno, pues eso, con el capellán del Levante, por ejemplo. Decía que había retos para todo. ¿Qué tal vamos con el Betis, padre?
Bueno, yo, mi compañero, sí, yo a mi compañero Javier lo quiero mucho. Llevamos mucho tiempo juntos ya, sacerdotes, ¿no? Bien, es el otro equipo y ya está.
Yo tengo un mensaje para usted en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Buenas tardes, Indalecio. Soy Javier, el capellán del Real Betis Balompié. Te deseo suerte y te digo también que el Real Betis Balompié va subiendo cada año. Por tanto, suerte para esta tarde y que nosotros empecemos también la temporada y ganando. ¿Te parece bien? Un abrazo. Adiós, hombre. Hasta luego.
Javierito, yo le digo Javierito, nos conocemos desde hace ya 40 años, ¿no? Pasa que es de una acera y yo soy de otra, ¿no? Pero no nos llevamos mal, Yo siempre presumo mucho, pero las copas nos llevamos nosotros, ¿eso es así?
¿Hay algo en lo que estén de acuerdo? No sé si en poner verde al árbitro, en quejarse mucho o no.
Hombre, ahí coincidimos todos. Siempre vemos al árbitro cuando no ganamos, siempre vemos al rival, eso es. Que no debería ser así, porque el pobre hombre lo que hace es cumplir con su deber, ¿no? Pero los aficionados somos así. Vemos siempre el enemigo en el otro, a ver.
Hay gente que no sepa exactamente qué es lo que se dedica, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones como capellanes?
Pues siempre mis funciones como capellanes es a raíz del año, pues por ejemplo, empezamos ahora, nosotros hacemos la ofrenda floral después de empezar la competición, ¿no? Primero que hacemos ir a la catedral, nos vemos delante de la patrona de la ciudad, además la patrona que llama sevillista, que yo, tenemos una Eucaristía, empezamos con todos los jugadores, y después pues durante el año pues ahí tenemos algunas eucaristías por algunos difuntos del equipo, unos compañeros, algunos a socios, y también pues está atento a los jugadores. Yo por ejemplo a Rakiti, es muy amigo mío, ¿no? de mi barrio, y lo he casado, le he pisado a los hijos y ayudamos en lo que nos piden, ¿no? Ellos estamos a su servicio también del club y de ellos.
Claro. ¿Sí? Álvaro, también acuden a usted, bueno, no sé, de vez en cuando también los jugadores o el entrenador, ese equipo técnico.
Sí, ten en cuenta que este fútbol de primera división es una élite muy, muy, muy elevada, pero sí, al final son de carne y hueso como nosotros. Yo en mi caso lo que hago, todos los partidos que juegan en el Mestalla, en Valencia, uh-huh, una hora antes del partido hacemos una pequeña oración en la capillita que hay antes de salir al terreno del campo. Y allí viene siempre algún jugador para acompañarme para hacer esa pequeña oración. Pedimos que gane el Valencia, pedimos por la deportividad y que no haya lesiones. Y luego también durante el año pues me van llamando para diferentes actos. Por ejemplo, en Navidades hacemos la campaña de alimento, o cuando fallece algún jugador, o si alguien pide alguna cosa. Que vamos haciendo poco a poco, vamos entrando en lo que nos piden, un poco al servicio de lo que nos pida el club y los jugadores. Por cierto, yo vengo de la Jornada Mundial de la Juventud, que estaba acompañando a un grupo, y el Santo Padre ha hablado del fútbol. Creo que fue en la vigilia,
es que
¿no?
Es muy, es muy futbolero el Santo Padre, como todo el mundo sabe.
El mismo Papa habló de que
futbolero,
el fútbol.
Muy futbolero.
Sí. Así que bueno, estaremos todos pendientes de esa liga que comienza esta noche con 2 partidos a las 7:30 Almería-Rayo y a las 10 ese Sevilla-Valencia. Ahora se juega, por cierto, a las 10 de la noche, y aquí han estado sus dos capellanes. Don Indalecio Humanes, capellán del Sevilla Fútbol Club, y don Álvaro Amenar, capellán del Valencia. Muchas gracias a los dos por estar hoy en Mediodía Cope, y pues oye, que gane el mejor, o el que más rece.
Hasta luego, adiós, adiós.
Bueno, y con este regreso de la Liga de Fútbol, también con Alcaraz en la Fórmula 1 o con el Tour de Francia, se da paso a esa primera competición nacional del fútbol sobre la que hoy queremos preguntarte. ¿Tenías ganas de que empezase la Liga? ¿A ti te gusta ver el fútbol solo, en familia, con amigos, en el bar? ¿Ver el fútbol te supone a ti algún conflicto con tus hijos, con tu marido, con tu mujer? ¿Quién crees que puede ganar este año? Bueno, pues cuéntanoslo, porque seguimos escuchándote aquí en Mediodía Cope. Puedes hacernos llegar tus mensajes al número de teléfono 637-230000. Mensajes y notas de voz como la de Manuel, que estaba deseando que este día llegase.
Pues sí, tenía ganas de que empezase ya, porque los sábados me da mucha vidilla ir al bar a ver el partido de fútbol. Yo lo veo en el bar. No me causa conflicto porque en casa quedan viendo la tele y otras cosas, y yo me voy al bar y allí lo veo muy bien, ambientado. Creo que este año la va a ganar el Sevilla, porque yo soy del Sevilla.
Álvaro también está contento con esto del regreso de la Liga, es abonado del Getafe y disfruta viendo todos los partidos.
Cuando no hay partidos del Geta, por ejemplo, también me gusta ver partidos del Madrid con amigos. De hecho, ya es una tradición ver los partidos del Madrid en un bar, por la mística que hemos labrado con ese bar. Con amigos no hay ningún problema porque compartimos este gusto. A veces con la pareja, porque me dice que los partidos del Geta que vale, que los del Madrid vale, pero cuando ya me estoy viendo un Almería-Betis, que a lo mejor me estoy pasando un poco.
Bueno, para gustos colores, ¿no? Es que claro, ¿a ti te supone algún conflicto con tu pareja esto de que regrese la Liga, que comiencen los partidos? Claro, es que hay aficionados y hay aficionados, ¿no? Algunos se conforman con el partido de su equipo y otros pues no tienen bastante. Cuéntanoslo, ¿tenías ganas de que empezase la Liga? ¿Te gusta ver el fútbol solo, en familia, con amigos, en el bar? ¿Ver el fútbol a ti te supone algún rifirrafe con tus hijos, con tu marido, con tu mujer? ¿Quién crees que va a ganar este año? Bueno, pues cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía Cope, es el 637-230000. Como siempre aquí, queremos escucharte.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas
tiempo
tardes.
De juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Siete minutos para las 2:00 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar un poquito de autoexigencia, ¿no? De lo que a veces nos pedimos a nosotros mismos. Porque, bueno, esto que en principio no parece que vaya a ser algo malo, es más, incluso puede sacar lo mejor de nosotros mismos, puede ser un problema cuando se es muy demasiado perfeccionista. Y cuando esto afecta la estabilidad emocional, cuando tenemos un carácter que nos lleva a querer tener todo bajo control, y eso sí que se convierte en un problema. Hablamos de personas que cuando los resultados no son los esperados terminan sintiendo frustración, enfado, ira incluso, ¿no?, contra ellos mismos y contra los que tienen alrededor. Y como consecuencia también esto provoca en esas personas, pues yo que sé, ansiedad, cuadros también de depresión, ¿no?, o problemas psicológicos y trastornos alimentarios. Es, por ejemplo, lo que le sucedió a Rebeca Toribio. Desde bien pequeña ella tenía un sueño, además muy claro: ser bailarina profesional.
Yo nací en Valencia, pero muy jovencita, a los 16 años me vine a Madrid para estudiar danza. Era lo que me quería dedicar y era lo que me había dedicado plenamente consciente desde los 7, 8 añitos que empecé a bailar.
En otra ciudad, sola, con las normas del peso que se les pide a las bailarinas profesionales, todo fue un poco cóctel explosivo. Rebeca empezó a controlar todo lo que comía y su autoexigencia derivó a los 18 años en un trastorno de alimentación, la bulimia.
La verdad que fueron años muy complicados. Yo estuve aproximadamente unos 4 años y medio recayendo y teniendo etapas donde, bueno, conseguía estar mejor, pero de nuevo volvía a recaer y a tener problemas severos de salud debido a esta enfermedad. Y fue entonces cuando, bueno, empecé a cocinar, empecé a encontrar en los alimentos una salida a mi enfermedad.
Fíjate que si la comida se había convertido en el origen, ¿no?, de ese problema, también se convirtió en el remedio. Aprender a cocinar le cambió la vida y de hecho ahora se dedica a la restauración. Y aunque tiene su propio negocio, con esa carga de autoexigencia, ¿no?, que eso puede conllevar, pues no tiene ningún problema. A Rebeca esto le pasó con 18 años y por ese sueño de querer ser bailarina profesional. Pero la autoexigencia que deriva hacia el autocontrol en la comida puede suceder a cualquier edad. Para mantener nuestro nivel de exigencia bajo control, la psicóloga Beatriz Gil Bóveda, especialista en autoestima, nos ha dado varios consejos. Apúntalos. El primero, no marcarnos expectativas y objetivos personales dificilísimos de alcanzar. Hay que empezar por aquí.
En lugar de establecer metas tan ambiciosas, tratemos de ser realistas y establecer objetivos más alcanzables y, sobre todo, medibles para poder hacer un seguimiento. Esto nos va a permitir celebrar nuestros pequeños éxitos, nuestros logros, focalizarnos en el proceso y sentirnos más satisfechos con nosotros mismos.
Otro es preguntarnos a nosotros mismos si con frecuencia nos sentimos abrumados por la cantidad de trabajo que tenemos que hacer y si nos cuesta también, ojo a las personas autoexigentes, demasiado delegar.
Verán que cuando se atreven a confiar en los demás, ven que hay talento, que con un equipo preparado se puede llegar mucho más lejos que si solo te quedas con tu sobrecarga de trabajo, vas estresado, intentas ser la profesional perfecta, la madre perfecta, la pareja perfecta.
Claro. Es que muchas veces nosotros nos ponemos el listón muy alto y no solo eso, sino que no sabemos delegar tareas. Claro, cuando no llegamos a todo, llegan las frustraciones. Y un último consejo, no hay que ser autocrítico con nosotros mismos, ¿no? Castigarnos demasiado por cometer errores, porque todos lo hacemos. O tampoco cuando no cumplamos, ¿no?, con las expectativas muchas veces irreales, como las que nos habíamos propuesto.
Trabajar la autocompasión, el aceptarte a ti mismo, reconocer tus logros, celebrar tus éxitos y en lugar de centrarte en los errores, en los fracasos, tratarlos de verlo como una oportunidad de aprendizaje en lugar de castigarte por ellos.
Está claro que la exigencia es una cualidad positiva si nace desde la motivación para crecer, para desarrollarnos, para conseguir los objetivos que cualquiera de nosotros nos podamos plantear, pero siempre con límites sanos. Pero como todo lado positivo, también existe el negativo, ¿no? Ese lado oscuro de autoexigencia que tiende a generarnos angustia, que en muchas ocasiones puede llegar a generar estrés, insatisfacción, y que es cuando la salud puede llegar a resentirse. Y eso es precisamente lo que tenemos que controlar gracias a esos consejos, quizá podamos llevarlo un poquito mejor. Bueno, y ahora vamos a ponernos, a retrotraernos en el calendario una fecha en concreto, la del miércoles 23 de junio de 2021, cuando el Papa estuvo en su audiencia general, como de costumbre.
Él estaba contento de verme. Tuvimos una breve charla, así que lo único que le di fue mi máscara y le pedí que rezara por esos niños y esas familias.
Allí, entre los presentes, estaba Spiderman, que se acercó a saludarlo. Es el a quien acabas de oír. Es Matías Vilardita, un joven genovés que llevaba 4 años visitando a los niños que están ingresados en el hospital de Gaslini. Matías nos cuenta que lo hace porque él mismo estuvo muchas veces cuando era niño en ese mismo hospital. Hasta los 19 años estuvo recibiendo tratamiento.
La gran mayoría de mi tiempo libre lo dedico al voluntariado, que empezó hace mucho tiempo, cuando yo era un niño de 7 años y miraba por la ventana del hospital. Me imaginaba que venía mi superhéroe de cómic favorito, que a día de hoy sigue siendo Spider-Man.
Spider-Man. El Papa le regaló a Matías un rosario bendecido y le pidió una cosa. Por favor, Spider-Man, acércate a los niños con discapacidad que hay en la primera fila y haz lo que mejor sabes hacer. Esta y otras historias te las cuenta en COPE el equipo de Irene Pozo a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia. Ahora sigues aquí en Mediodía COPE.